todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, en este caso, primera edición de sábado de la nueva temporada que estrenamos el pasado miércoles. En este primer día de septiembre, aquí estamos dispuestos a dispensar esta segunda edición semanal que, como bien sabéis, tiene este programa radiofónico. Dos ediciones a la semana, completamente en directo, independientes, que por supuesto en ambos casos quedan luego dispuestas para ti en nuestra página web lamiradanegra.es, para que las escuches cuando quieras. Pero recordad, en directo estamos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía en los puntos habituales Zopimpa Irratia 101.9 de la FM, la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Y en nuestra página web, lamiradanegra.es, lugares donde puedes escuchar este programa en directo. A su vez, agradecemos a la gente que en sus respectivas webs, emisoras, redifundan este programa de una u otra manera. Como sábado que es, retomamos también la parte que corresponde a noticias y efemérides. Sergio se estará pasando por aquí en las próximas dos horas para comentarnos esa actualidad en cuanto a conmemoraciones y también en cuanto a lo que es en plena actualidad, rabiosa actualidad, en cuanto a noticias dentro de nuestra música. Y de momento aparcamos las entrevistas para el próximo miércoles, donde ya retomaremos algo que también es habitual en este programa. De momento las dos primeras ediciones de la temporada las he querido dejar un poco con mucha música. Tengo muchísimas novedades que compartir con vosotros, a ver lo que nos da tiempo. Próximos conciertos que, como bien sabéis, están a punto de venir o van a venir en los próximos meses. Y en definitiva, que esta rueda no para. Te tomas un par de meses de vacaciones y resulta que se te acumula un montón de material que queremos compartir con todos vosotros. A ver si lo hacemos en estas dos horas. Y bueno, como todos sabéis, esto continúa. Si no nos da tiempo hoy, el miércoles seguimos, el siguiente sábado y así, intentando dar cabida a lo que es un universo plagado de bandas, tanto consolidadas como emergentes. Bandas que llevan un porrón de años y bandas que están empezando en el día de hoy. Bandas de lo más agresivas a lo más melódico. Todo eso intentamos abarcarlo dentro de este programa dedicado al rock y al heavy metal, La Mirada Negra, que estás comenzando a escuchar. Y vamos a ver si salta lo que teníamos pensado que saltara ahora, que sí que lo va a hacer, en cuanto yo le diga que ya mismo queremos que suene. Y ahí lo tenemos ya sonando de fondo, porque es una de las noticias de las últimas semanas en cuanto a confirmaciones de giras y conciertos importantes para el próximo otoño. Nightwish se embarca en una gira llamada Decades World Tour 2018. Que le traerá a las siguientes ciudades. Viernes 30 de noviembre estarán en el Wizzing Center de Madrid. El sábado 1 de diciembre en el San Jordi Club de Barcelona. Y el domingo 2 de diciembre en el Vizcaya Arena, en el Beck de Baracaldo. La banda que les acompañará serán Beast in Black, dentro de esta gira donde están presentando su recopilatorio Décades. Escuchamos este The Greatest Show on Air para arrancar hoy La Mirada Negra y confirmar esa próxima visita de Nightwish. Recordad que en lo que a Vizcaya confiere, les tendremos en el Vizcaya Arena, en el Beck, el próximo día 12 de diciembre. brillantísima y extensa composición que ha venido cayendo por lo que he podido ver en algunos últimos repertorios de la banda, al menos este segundo y tercer acto de este The Great Show on Earth. Tema de Nightwish que hoy sirve para abrir la mirada negra, anunciando esas fechas, recuerda, 30 de noviembre Madrid, 1 de diciembre Barcelona, 2 de diciembre Baracaldo. La banda de Thomas Holopainen que sigue, ahora con Flor Jansen como vocalista y aún así recordando, por supuesto, todo lo hecho por una banda clave a la hora de comprender la evolución del metal y sobre todo la aportación de esas voces femeninas líricas, donde la banda marcó, podemos decir, un antes y un después, sobre todo con la presencia de Tarja, su vocalista original, con la cual pues muchos le conocimos y que, bueno, hace tiempo ya sabéis que Tarja abandonaba la formación, luego pasó Anette Olsson, ahora Flor Jansen, y han seguido haciendo, yo por lo menos considero, un grandísimo papel. Pero bueno, la sombra de Tarja sigue siendo en cierto modo alargada y ella sigue con su trayectoria en solitario. Lo último que nos presenta la ex de Nightwish, y ya de paso vamos a continuar con ella, es este Act 2, un trabajo en vivo. A mí me parece un tanto redundante después de que hace no demasiado tiempo editara Act 1. Tengo que decirlo, creo que ese es como más imprescindible. Es un directo igual más estándar, pero me parece también un directo, no sé, más cálido, más completo en todos los sentidos. En este caso, con Act 2, ha querido hacer algo un poquito especial, diferente. Contiene en el doble CD dos partes diferenciadas. Por un lado, un concierto íntimo para 20 seguidores que realizó la vocalista finesa para 20 fans que ganaron un concurso, por lo tanto un concierto totalmente alejado de lo que es habitual, en un plano mucho más intimista. Y luego el segundo CD sí que recoge un concierto más estándar dentro del Teatro de la Luna Gallego en Milán, y ahí pues interpreta éxitos de su trayectoria y también, como no, algunos clásicos de Nightwish. Vamos a presentar este Act 2 de Tarja con el tema que empezamos a escuchar. Suena Lucid Dreamer, Tarja Turunen, sonando ahora en el programa. Por supuesto, gracias por la escucha. Contigo hasta la una del mediodía, recuerda. Just walk through. bueno, se nos ha vuelto loco el lector, como suele ocurrir en alguna ocasión. La primera parte del tema iba perfectamente y nos priva de la maravillosa voz de Tarja en esta segunda, porque nos está pegando unos saltitos que le voy a dejar una oportunidad a ver si empieza a rodar bien. Va a ser que no, va a ser que no, va a ser que se pone ya definitivamente en huelga. Estas cosas no se arreglan con el verano. En fin, el lector le ha dado por fastidiarnos y chafarnos la segunda parte de esa canción de Tarja Turunen en ese Akchu, pero que quede constancia de ese nuevo directo de la que fuera vocalista de Nightwish. Un tanto, ya digo, en plan intimista esta primera parte, y un segundo CD donde sí se recoge con más público, con mayor ambiente, una actuación de la vocalista de Nightwish, ex vocalista de Nightwish, mejor dicho. Bueno, vamos a continuar, porque definitivamente, nos, ya digo, nos priva de esta segunda parte del tema, cuando la primera iba perfectamente, y en definitiva que Tarja sigue siendo una de esas voces imprescindibles, una de esas grandes vocalistas y una de esas figuras que en un momento dado, dentro de nuestro estilo, dentro del heavy metal, marcó un antes y un después. El nombre de Nightwish es lo que es, también hay que reconocerlo, pues bueno, en parte gracias a los músicos que han seguido adelante con el proyecto, pero también siempre se nos vendrá a la cabeza esa rompedora voz soprano en aquel momento de Tarja en la banda finlandesa. Moto Perpetuo es el grupo que vamos a presentaros a continuación. Circus of Life, su segundo trabajo discográfico. Nos llegan desde Barcelona, se formaron hace ya bastante tiempo, en el prácticamente arrancando el nuevo milenio. Editaron en 2009 un primer trabajo discográfico de título Perpetual Time, y después, tras cambios de formación y algunos proyectos paralelos de algunas de sus piezas, de sus miembros, definitivamente regresan con este Circus of Life, segundo trabajo en la banda, en la trayectoria de la banda de Barcelona. Sonando Moto Perpetuo.
Oh,
Mireia Farré en la voz, Jordi Fernández en la guitarra, Alex Blanco en el bajo y José Torrente en la batería son los que conforman Moto Perpetuo. Nos dejan este buen trabajo de heavy metal melódico, power metal prácticamente, y con la producción de David Palau, ya sabéis, de Guru, aunque músico que puede jactarse de haber participado en infinidad de discos de esos artistas famosos, conocidos por todos, siempre un tanto en la sombra, y haciendo pues verdaderamente un papel muy grande siempre, que se coge la guitarra, que coge los bártulos, que se pone también en los mandos para hacerse cargo de la producción, y aquí ha dejado también esa huella, ese sello en la producción de Circus of Life, el nuevo trabajo de Moto Perpetuo. Es cierto que, bueno, les lleva un poquito a un terreno a veces, en este tema igual no se nota tanto, pero en otros se va un poco al plano más jarroquero, no puede evitarlo, yo creo, en cierto modo darle esa impronta, pero en definitiva, buen trabajo y buena banda, Moto Perpetuo, la que acabamos de escuchar ahora mismo. Y seguimos con una banda vizcaína que está a puntito de celebrar sus 15 años de existencia. Curioso, trayectoria paralela un tanto a este programa, que también lleva 15 años en antena. Pues bien, estamos hablando de Osiris, y Osiris estarán celebrándolo con un concierto, como debe ser, el próximo 15 de septiembre junto a Ace Eternum en la Stage Life de Bilbao. 15 años de trayectoria para esta luchadora banda vizcaína, Osiris, renacer. A la cual hemos visto crecer, mejorar, evolucionar, siempre, eso sí, basándose en el heavy metal más clásico, que es la fuente de la cual ellos principalmente beben, por supuesto, poco a poco llevándolo a su terreno, consiguiendo una personalidad, yo creo, con esta con la voz de Jonathan Luther, que se ha hecho con el puesto de una manera verdaderamente fantástica, y luego con el resto de componentes también ha habido más cambios en la formación, pero en definitiva con una base instrumental que por parte de Miquel de las Heras, de Iker Galante, de Jonathan González y de Javier Márquez, dos guitarras, bajo y batería respectivamente, pues han venido consolidándose de una manera yo creo que fantástica, y actualmente pueden hacer disfrutar y mucho a los seguidores del heavy metal melódico más clásico. El 15 de septiembre, celebrando 15 años de trayectoria, Osiris junto a Ace Eternum en la sala Stage Light de Bilbao, recuérdalo. Seguimos, ahora nos pasamos al ámbito internacional y a una banda que pocas presentaciones requiere, Europe. Próximamente estará en nuestros escenarios presentando este nuevo trabajo discográfico que ya escuchamos, este Wild the Earth. Escuchamos The Siege, Europe sonando, luego te digo las fechas. Está en Europe, los que un día fueran archiconocidos, bueno, lo siguen siendo, sobre todo por ese Final Countdown, alguno tal vez no sabe, algún despistado, que siguen funcionando a día de hoy, que siguen, además de una manera brillante, subiéndose a los escenarios, tras aquellos 80 que, bueno, vivieron el gran éxito y también prácticamente, unos años después, prácticamente ese éxito les llevó a la tumba. Sin embargo, resurgieron con la llegada del nuevo siglo y han continuado con brillantes lanzamientos y con directos fantásticos, demostrando que son mucho más que algo mediático, algo que es un fenómeno de masa, sino que son verdaderamente musicazos que siguen apostando por una música de calidad y sacada de las entrañas, como habéis podido apreciar en este Desiegues. Pues Europe estarán actuando el próximo viernes 5 de octubre en Bilbao, Santana 27, el 6 de octubre en Zaragoza, en Multiusos, y el domingo 7 de octubre estarán en Madrid, en La Riviera. Nuevo paso por nuestros escenarios de una tremenda banda en los 80 y en los 90 lo que estuvieron funcionando, y ahora de nuevo siguen siendo una banda tanto o más grande que antes. Seguimos con otro grupo que también tuvo su éxito en los 90, una banda formada en Reino Unido y que tuvo bastante éxito en un momento en el cual el rock como que no afloraba demasiado, llegaba el grunge, luego el Britpop por allí por su tierra era lo que se movía, y ahí había unas bandas como por ejemplo fueron The Black Crowes y estos Riff que seguían manteniendo la esencia de un rock un tanto más tradicional. Tuvieron éxito en aquel tiempo y ahora han regresado con Revelation, su nuevo trabajo, en el cual encontramos piezas como la que lo abre y que le da título además, Revelation. Este es el regreso de Riff. Fecha considero este Revelation uno de los grandes discos editados en el presente año. Un trabajo de rock and roll ecléctico, donde encontramos temas como este, tan explosivo, tan acediciano en algún momento. También temas de lo más delicados, y en definitiva hay mucho eclecticismo dentro de todo el trabajo. Tanto es así que hay un tema bastante curioso que vamos a pinchar a continuación. Pincho hoy por partida doble a Riff. Y que marca un contraste ya con el tema que acabamos de escuchar, bastante grande, y en él colabora la vocalista Shirley Crow, algo pues yo considero que cuando menos llamativo y al cual le han dado su toque de calidad en los propios Riff dentro de este Revelation, el nuevo trabajo de la banda británica.
My baby's back. How good is that?
Considero que da buena muestra de lo que hay en el disco, algo tan diferente como lo que hemos pinchado. Después de Revelation, este My Sweet Love, algo pues completamente, ya digo, diametralmente opuesto. Es como el sol y la luna prácticamente, pero todo ello se envuelve dentro de un gran trabajo de rock and roll que es este Revelation de Riff, al cual le hemos dado cabida hoy aquí en La Mirada Negra. Hemos hablado también de The Black Crowes, ya que eran un tanto contemporáneos tanto Riff como ellos. En una época en la que, como digo, el rock más tradicional parecía que quedaba un poco apartado completamente de las emisoras, de las radiofórmulas, se bajaba un poco esa explosión de rock y entraban otros estilos musicales. Sin embargo, ahí estaban Riff y The Black Crowes, que no van a sonar a continuación, pero casi, porque vamos a ir con la que podemos considerar casi la continuación de los propios The Black Crowes, y así nos los presentan incluso en la nota de promo. Y hablamos de Magpie Salute, a los cuales ya pinchamos en el primer programa de la temporada el miércoles, y voy a reincidir en ello. Me he escuchado el disco entero, también un trabajo ecléctico de rock muy recomendable, el que llevan a cabo una banda que huele a Black Crowes por los cuatro costados, y es que no en vano tenemos en la formación a Rick Robinson, a Mark Ford y a Sven Pippien, es decir, buena parte del núcleo de The Black Crowes. High Water One es el primer trabajo que nos presentan y ya nos anuncian que para 2019 editarán High Water 2, así que parece ser que de Magpie Salute vienen para quedarse, vienen amenazando con quedarse. El 11 de noviembre además les tendremos actuando en el Café Anchoquia de Bilbao en un recomendable concierto, es domingo y se anuncia un horario bastante tempranero, un horario de tarde. Por lo tanto, no empieza demasiado tarde el concierto, creo que a las 7:30 en concreto está programada la actuación de The Magpie Salute. Hoy escuchamos otro tema de este High Water One, en concreto Send Me an Omen.
Thank you.
otra de las grandes giras para este otoño Saxon, que están sonando Y&T y Raven. Jueves 11 de octubre en la Riviera Madrid, viernes 12 de octubre en Santana 27 Bilbao y el sábado 13 de octubre en Rasmatas Barcelona, presentando este nuevo Thunderbolt. Y me he quedado hoy con este Sons of Odin, que por lo que he podido ver alguna referencia ha habido en sus directos. Sabéis que es una banda que con tantos discos, tanta trayectoria, va a tirar evidentemente mucho de clásicos en su repertorio, aunque yo considero que no será porque sus últimos trabajos discográficos no tengan nivel y calidad. Lo que pasa que el tiempo para la música suele venir francamente muy bien, sobre todo cuando son grandes canciones, y Saxon tienen una colección de ellas verdaderamente formidable. Seguimos con presentaciones. Wish Sell the Death es la banda que vais a escuchar a continuación, con un homónimo debut. Una banda que está formada por componentes verdaderamente de trayectoria. Por ejemplo, fijaos lo que os voy a decir: Niklas Engelin de In Flames o Angel, Jonas Slatbur de Don't Break It, bueno, algo así se pronuncia, Gus Lipkin es Him, y a la voz tenemos a Polo Papatanasio, ni más ni menos, de Spiritual Beggars o de Firewind. Vamos, no sé si llamarlo supergrupo, pero desde luego grupo con músicos de talento, trayectoria y calidad reconocida a nivel internacional, que han conseguido con este disco un sonido bastante sabático, bastante Black Sabbath, como vais a poder comprobar. Se han inspirado en una época oscura, como es la época victoriana, y en la figura de Jack el Destripador, para dar pues un poco forma, estilo y sonido a la música que ellos practican, y eso conlleva la oscuridad, esos riffs oscuros, que a mí pues me recuerdan mucho a esos Sabbath, sobre todo de la época, diría yo, de Tony Martin en la formación. Y yo creo que es una referencia verdaderamente importante para ellos. Me ha gustado mucho el trabajo, y en definitiva lo mejor es que lo escuchéis. A ver qué os parecen. Whistle the Death, escuchamos Leave Me Alone. We'll be right back. Bueno, pues bajo mi punto de vista, buena obra. Sobre todo si os gusta, señoráis esa época Tony Martin, Black Sabbath, tiene bastante de ello. Por supuesto, hay personalidad también en estos músicos. Cada uno viniendo un poco de un palo diferente. Y la voz de Apolo Papatanasio, a mi modo de ver, uno de los grandes vocalistas de heavy metal a nivel europeo al menos, que nos ha dejado en Spiritual Beggars y en Firewind grandísimos trabajos. Y también lo hace con Whistle the Death, el cual esperemos sea un grupo... que nos ofrezca algo más en el futuro que esta primera obra, que de por sí ya es muy, pero que muy recomendable, como digo, basado en la figura de Jack el Destripador, basado un poco en aquel Londres victoriano y decadente, pues por ahí se han inspirado para pensar cómo sonaría una banda de heavy metal en aquel 1800 y pico, ¿no? En aquel final del siglo XIX, y les ha salido esto que habéis escuchado, Whistle the Death. Otro gran lanzamiento de este verano, porque se editó el 27 de julio, es el de Michael Romeo, ya sabéis, guitarrista de Symphony X, presenta este trabajo en solitario, War of the Worlds Part 1. Ya os digo yo que no se diferencia excesivamente tampoco de Symphony X a mi modo de ver, aunque sí le ha dado un tinte un tanto más futurista y por lo tanto el trabajo, vamos a decir, que suena más moderno, aunque Symphony X ya es una banda que yo considero se adapta muy bien a lo que es el metal actual, y por ahí puede ir un poco la diferencia, pero la huella no deja de ser la de un metal progresivo, contundente, agresivo también, con la guitarra de Michael Romeo haciendo de las suyas, o sea que, por lo tanto, es un gran trabajo, y tiene además una buena formación, así que por lo tanto, pues por ejemplo, John Macaluso de Wilmastin está en la batería, tenemos al bajista John de Di Servio de Black Label Society, y en la voz tenemos a Rick Castellano. Junto a Michael Romeo han facturado este War of the Worlds Part 1. Bueno, pues nos hemos quedado de momento con uno de esos temas un tanto, vamos a decir, más originales, futuristas dentro de esta obra de Michael Romeo, el cual le ha querido dar a este disco, nos dice él, un tratamiento un tanto orquestal y mirándolo siempre desde un punto de vista en cuanto a nivel de letras un tanto apocalíptico, este War of the Worlds Part 1. Me quedo con Fucking Robots, que es el tema, como digo, que como podéis apreciar, pues se sale un poquito más de la onda, vamos a decir, general del disco. Ya os digo yo que hay más huella Symphony X en otras composiciones. Así que me voy a quedar con este Fear the Unknown, donde vais a comprobar más esa huella que, como digo, está presente. Eso sí, le ha dado ese toque más actual y también ha querido darle un punto orquestal, ciertos arreglos, para diferenciar un poco lo que es este trabajo en solitario de Michael Romeo de la carrera de Symphony X, pero vamos, que la huella está presente. Michael Romeo sonando por partida doble en el día de hoy en La Mirada Negra con este War of the Worlds Part 1. Y con él llegamos a las 12 y cuarto del mediodía, 45 minutos por tanto de programa por delante. En buena parte vamos a dedicar a las noticias porque ya tenemos por aquí a Sergio, enseguida le saludamos. Reiteramos el agradecimiento por la escucha, espero que lo estés llevando bien si es que estás volviendo de vacaciones. Supongo que lo llevarás mejor si te estás marchando, porque también hay gente que en esta época coge vacaciones. hay de todo, vamos. Yo digo que hubo un tiempo en que agosto era casi el mes, casi por obligación, en el que se paraba prácticamente todo. Hoy en día ya, bueno, pues cada uno aprovecha el tiempo, lo distribuye como puede y como mejor le viene, así que sea cual sea tu situación, pues que estés llevando bien la vuelta, la estancia o la partida a otro lugar a pasar unas buenas vacaciones, que supongo que, ya digo, cada caso será bien diferente. A ti, Sergio, ¿cómo te encontramos? Buenos días.
Egunon.
¿Qué tal?
Pues bueno, bien, hoy bien.
¿Te encontramos de vacaciones, de vuelta, de partida, de estancia?
Estoy, pues bueno, de todas las maneras y de ninguna al mismo tiempo.
Bueno, pero ¿cómo pero te encuentras bien, ¿no?
Sí.
Vamos, hay que disfrutar la vida como sea.
Eso es.
Pues eso, estando, ya digo, a veces, cuando uno se refiere a la gente, como no sabes en qué situación te escucha cada uno, dices, es que no sabes qué decir, porque también... Si dices, todo el mundo está de vuelta de vacaciones, alguno parece que le estamos, como no sé, amargando la marcha, ¿no? Pues no sé. Hoy en día cada uno, pues pues en definitiva, que lo lleve lo mejor posible en la situación en la que se encuentre. Y tú ahora mismo estás aquí sentado conmigo, así que si estabas de vacaciones...
Yo ahora estoy de vuelta de vacaciones porque estoy colaborando ya aquí ya por primera vez en la nueva temporada.
Eso es, a currar cada sábado ya.
Eso es.
Te hemos sacado de tu... ¿Dónde estabas? ¿En las Bahamas?
Sí, sí.
Y te hemos traído aquí, vamos, directamente. Bueno, pues gracias como siempre por estar aquí. Y gracias por comenzar una temporada más, que vamos, estás invitado a todos los sábados a partir de ahora hasta que cerremos este nuevo curso.
Ah, pues muchas gracias, aquí estaré siempre que pueda.
Bueno, y con Rockvidia sí que estás de vacaciones.
Sí, con Rockvidia sí que estamos de vacaciones, hasta dentro un par de semanas más o menos.
Eso es, que luego ya regresaréis. Pues bueno, pues nada, yo encantado, ya sabes, de tenerte aquí. Y me alegro un montón de verte.
Igualmente.
Venga, pues vamos con las noticias, si te apetece.
Bueno, pues vamos a empezar con polémica, porque siempre que está la SGAE de por medio, hay polémica. Y vamos a empezar con una noticia relativa a la Sociedad General de Autores, que le reclama a la Asociación Cultural Unirock 3.800 euros. La Asociación Cultural Unirock, que es quien organiza el Festival Unirock en Puerto de la Vega, en Asturias. Se celebró el festival, la edición de este año, el pasado día 25 de agosto. Y bueno, participaron bandas como Baja California, Avalanche, Tetsuo y alguna otra más. Y bueno, pues ha llegado ahora la SGAE diciendo que les reclama 3.800 euros por los derechos de autor de este festival desde el año 2013. Y bueno, como... dicen que están encontrando dificultades para cobrar este canon, la SGAE va a llevar a juicio a Unirock. La cita está fijada para el próximo martes 4 de septiembre en el juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo. Simón García, que es el secretario de la Asociación Cultural Unirock, ha explicado al diario El Comercio que no se niegan a pagar, pero que califican, bueno, esa reclamación como insensata y que la SGAE pretende que les hagan el trabajo y que les digan qué canciones se tocaron y que no están dispuestos a ello. Uh-huh. Además, añade que la SGAE ha decidido acudir a los juzgados presentando unos números ficticios que nada tienen que ver con la realidad y les recrimina que esas cuentas incluyen las partidas del alquiler de los equipos, las casetas y los baños, cuando no se pagan derechos de autor por mear en un baño, según dice Simón García. Y además apunta que les aplican un porcentaje que varía entre el 8 y el 10% de manera indiferente. Han puesto el caso, por supuesto, en manos de un abogado, Julio González Fernández, que es quien representa a Unirock, y que defiende que no todas las bandas que tocaron pertenecen a la SGAE, eso por un lado, y que además cree que la cantidad reclamada es un abuso y que la tarifa no se aplica de manera correcta y que es desproporcionada. Como decimos, ese juicio será celebrado el próximo martes, 4 de septiembre, y ha generado un apoyo masivo en redes sociales para la organización del festival entre los amantes del rock, con frases como "todos somos Unirock" o "el 4S ganamos todos". Uh-huh. Se han sumado también a ese apoyo el Ayuntamiento de Navia, que a través del titular de la titular de festejo, Rita Irusta, muestra un apoyo total a Unirock. Uh-huh. Así que nada, ahí está la SGAE haciendo las suyas una vez más.
Sí, es para escribir muchos capítulos sobre la SGAE, ¿eh? y su actuación casi como matones, porque de repente viene y no, te reclamo este dinero y muchas veces no sabes por qué. Uh-huh. Y si solo fuera la SGAE, yo pensaba hace tiempo, iluso de mí, que era la única asociación de este tipo, pero hay más, porque nosotros también las hemos sufrido en nuestras carnes. TNT Radio Rock, por ejemplo, tuvo que cerrar en su día por algo similar a esto, porque claro, si tú haces algo sin ánimo de lucro, y encima sin lucro, porque igual no tienes ánimo de lucro, pero tienes lucro, y digo, bueno, no tengo ánimo, ahí no me importaría. Pero si no estás sacando absolutamente ningún beneficio y te están pidiendo una parte de lo que no has ganado, o sea, evidentemente tienes que cerrar el chiringuito. Pero así funciona esto. Y a veces es contraproducente, porque igual a programas como nosotros nos conviene no tener demasiada audiencia. Porque como tú has dicho, dan cifras y a veces te piden un canon en función de las cifras de audiencia que tú tienes. Digo, oiga, pero es que a mí cada oyente no me está dando nada más que su escucha, que ya es muy apreciable. Yo, si quiere, le doy una parte de ello. Que se animen ellos mismos a escuchar el programa también, se lo recomendamos. Pero que esas cosas pues pasan así. Y en este caso, si encima es una asociación cultural la que ha organizado el festival, yo no sé si realmente tienen derecho, porque no es una empresa, es una asociación cultural. Ahora, no entiendo los... No sé, como no sé los números que se han movido luego dentro, pero yo entiendo que tampoco es un festival realizado para sacar un beneficio económico tremendo, sino más bien por el simple hecho de realizarlo, que encima viene muy bien a las bandas, supongo que se les tratará bien a los grupos que tocan allí, y al final puede ser incluso perjudicial para la música, porque claro, estás eliminando espacios donde donde hay música, se pueden eliminar en cuanto las GAE quiera programas de radio, porque si te amenazan y no te vas a meter en ningún berenjenal si lo haces porque quieres, se pueden eliminar a asociaciones que hacen festivales, porque en cuanto te están amenazando te ponen la espada de Damocles sobre la cabeza. Hay que tener ganas también de meterte en juicios y todo eso. Lo normal es ceder en muchas ocasiones.
Sobre todo cuando eres un festival o una radio pequeña.
Claro.
Como en este caso. Estamos hablando de un festival que se hace en Puerto de la Vega, en Asturias, que en el que tocaron 5 o 6 bandas. No recuerdo ahora el número exacto, pero que era eso. 5 o 6. Cabeza de cartel Avalanche. Banda local. ¿No?
Sí.
Baja California también, banda local. Tetsuo, creo son de Madrid, pueden ser.
No lo sé, no
recuerdo. Bueno, da igual. 2 o 3 bandas más. 2 de ellas, por lo menos, asturianas. No sé a dónde vas aquí a reclamar. Bueno, en fin, sin más.
Muchas cosas hay que decir de las GAE, que encima no defiende la música en general, sino que defiende a los grandes artistas, grandes.
Defiende sus propios intereses y se acabó.
Y es que al final, quien sale beneficiado es el que ya de por sí es más superventas y es el que más se beneficia de las GAE. A los grupos pequeños prácticamente no le beneficia para nada, y aún así, yo no sé si por desconocimiento, o igual es la mejor opción, no lo sé, muchos se afilian a las GAE y realmente no les están haciendo ningún favor. En fin, nosotros lo que es, no, aquí seguimos, pero vamos a decir que su aliento lo hemos notado en la nuca, no el de las GAE, sino de alguna otra asociación, que aquí hay muchas. O sea, que ya digo, no solamente es una, aquí hay más gente que se anima a pedir dinero de la nada y no sé para invertirlo exactamente en qué.
Puerta a puerta. Bueno, voy a continuar ahora con 2 noticias que no son exclusivamente de esta semana, pero sí que se han dado en las últimas semanas y creo que son bastante importantes. Por un lado, Helloween, que ha anunciado un nuevo disco donde van a contar con Michael Kiske y con Kai Hansen. Así, de esta manera, el trío compositores de la banda formado por Weikath, Hansen y Deris se va a juntar en el estudio en el año 2019 para comenzar a trabajar en ese nuevo disco, que está programado que salga en el año 2020 a través de Nuclear Blast. Y bueno, ya de paso recordar que el 8 de diciembre Helloween estará en Santiago de Compostela. Y el otro recordatorio que quería tener era el, bueno, también para rendir un pequeño homenaje a Jill Janus, la vocalista de Huntress, que falleció el pasado 14 de agosto. Aparentemente fue debido a un suicidio debido a los problemas mentales que tenía, con 43 años. Recordar que también hace pues no demasiado tiempo superó un cáncer y bueno, pues al parecer todos esos problemas que ha tenido han hecho que decidiera pues bueno dejar su vida en el camino.
Tendríamos que haberle hecho un homenaje aquí, que eso lo hicimos a Randy Rampage de Annihilator, a Ed King, también lo mencionamos en el último programa, y se me había olvidado a Jill Janus, que precisamente es a la que habíamos visto en directo en un par de ocasiones. Pero bueno,
pues tiempo hay.
Habrá que hacérselo, porque el tema es que el verano a veces te crea lagunas.
Así que nada, pues simplemente recordatorio a Jill Janus y bueno, por toda esa gran labor que hizo a frente de Huntress. También, ahora vamos a hablar de las noticias que sí han tenido lugar esta semana. Por ejemplo, que ya se puede escuchar la primera canción de Shadow Work, el álbum póstumo del también fallecido Warren Dane, voz de Sanctuary y de Nevermore. El tema escogido como carta de presentación se titula Disconnection System y bueno, el disco Shadow Work va a ver la luz el próximo 26 de octubre a través de Century Media. Recordamos que el vocalista grababa el álbum en el momento de su fallecimiento con los músicos brasileños Johnny Moraes a la guitarra, Thiago Oliveira a la guitarra también, Fabio Carito al bajo y Marcus Dota a la batería, quienes habían formado su banda en directo y estaban grabando además el disco en Brasil. No recuerdo ahora si era Sao Paulo o Rio de Janeiro, pero estaban grabando en Brasil cuando falleció Warren Dane. Hablamos ahora de Three Tremors, la banda de heavy metal que forman los vocalistas Tim Ripper Owens, Harry Conklin de Jack Panther y Sean Peck de Cage, y que han estrenado la canción Invaders from the Sky, primer single de su debut homónimo, el cual está siendo financiado en Pledge Music. El disco va a incluir 12 temas y el arte de la portada ha sido realizado por el ilustrador Mark Sasso, que ya lo ha hecho con bandas como Halford, Dio o Adrenaline Mob. Uh-huh. The Three Tremors es, según dice en la nota de prensa de la banda, The Three Tremors es una banda, en mayúsculas, no solo un proyecto que ahora está aquí y se esfuma mañana. Se ha programado una gira europea, de la que por cierto todavía no se han añadido fechas en la península, y la banda actuará en vivo en todo el mundo. Nunca antes se había reunido esta potencia de fuego en un escenario, según dicen ellos mismos. Así que ahí está The Three Tremors con esas tres espectaculares voces, que si no recuerdo mal, en un principio The Three Tremors estaba formado por Ripper Owens, Blaze Bailey y Geoff Tate, que sacaron algún tema por ahí, pero bueno, ahora en el primer disco van a estar Tim Ripper Owens, Harry Conklin y Sean Peck. Un gran trío de voces, ¿no?
Está bien, sí, sí. En su día fueron Geoff Tate, Rob Halford y Bruce Dickinson, ¿no? También.
Eso al principio.
Al principio. Yo creo que parte de ahí.
Es que sí, quizás cuando Halford grabó su primer disco de estudio, como Halford, que en uno de los temas del disco colaboraban Geoff Tate y Bruce Dickinson.
Sí, pues yo creo que viene de ahí.
Creo que puede que sea de ahí. Y pues nada, a ver, por cierto, el tema, en cuanto puedas, ponlo, el de Three Tremors, porque está muy bien.
Es una petición, ¿no?
Sí, es una petición que te hago. No lo he puesto yo hoy porque hay tantas cosas para poner que...
Porque hay que elegir.
Hay que elegir.
Qué complicado es elegir una sola cosa.
Eso es, entonces yo he elegido una que a ver si le gusta a la audiencia y a ti, y esto que te lanzo es una petición.
A mí me gusta y a la audiencia seguro que también.
Vamos a hablar de conciertos, de giras que también van a venir próximamente, y voy a hablar de la de Yngwie Malmsteen, que anunció como fechas únicas en Europa los tres shows que va a dar a finales de septiembre en España, dentro de la gira denominada World on Fire. Las fechas y ciudades van a ser Santander, el 21 de septiembre en el escenario Santander, en Madrid el 22 de septiembre en la Sala Bud y en Barcelona el 23 de septiembre en la Sala Razzmatazz. El guitarrista sueco vendrá acompañado por Emilio Martínez al bajo, Mark Ellis a la batería y Nick Marino como teclista y cantante principal. Así que ahí está esa gira, que yo no voy a ver porque el día 21, que es el más cerca que tenemos, no puedo. Tengo otro compromiso, otro concierto.
Yo espero no faltar.
Y otra gira muy interesante que va a venir y que me parece que tampoco voy a poder acudir es la de una banda que me encanta, que es The Bellrise, la excelente banda californiana liderada por la vocalista Lisa Kekaula y el guitarrista Bob Benum, y que ha anunciado una gira del 5 al 20 de octubre con motivo de la presentación de su álbum Punk Funk Rock Soul Volumen 2. Las fechas: el 6 de octubre en las Fiestas del Pilar en Zaragoza, el 10 de octubre estarán en la Sala X de Sevilla, el 11 de octubre en la Sala del Sol de Madrid, el 13 de octubre en Calella Rock Fest, el 19 de octubre en el Loco Club de Valencia y el 20 de octubre en la Sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Y esa fecha me parece que no voy a poder.
¿Otro compromiso? ¿Otro directo?
No, ese día... Es que a ver si puedo compaginar. Eso voy a hacer la media maratón. La Bilbao Night media maratón.
Bueno, pues después de hacerla, te vas a...
Claro, pero es que como es Night Marathon, empieza a las 7 de la tarde.
Pero tú la haces muy rápido.
Sí, sí.
Tú la haces rapidísimo y ya está.
Sí, igual voy corriendo hasta
igual
Victoria.
Ganas por llegar al concierto.
Sí. Continuamos ahora con anuncios de nuevos discos. Próximo 7 de septiembre va a ver la luz el primer adelanto del quinto trabajo de estudio de los Berriztarras, Sinova. Va a llevar por título el álbum y de momento no conocemos nada más, así que habrá que esperar hasta el próximo 7 de septiembre para conocer más detalles de ese nuevo trabajo de Sinova. Los veteranos araustarras Eraso, que han anunciado también un nuevo trabajo para el próximo octubre. Se trata de un EP titulado Iñoren Lurretan y producido por Eñaut Gaztañaga. El cuarteto, formado en 1996, debutó en 1999 con Erantzunik Gabe y su último trabajo hasta la fecha es Kaiola Tikies, de 2016. Y bueno, pues ya nos han anunciado ese nuevo trabajo de la banda Sarustarra. La organización del Gasteiz Calling también ha desvelado los horarios para la edición de este año, que se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre en el Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. A partir del próximo lunes, día 3 de septiembre, estarán disponibles los abonos y entradas de día en los puntos de venta físico habituales y en internet. Y el precio de la entrada de día va a ser de 49 euros más gastos de distribución. El abono para los dos días pasará a ser, a partir del próximo lunes, de 69 euros más gastos. Actualmente creo que está en 65. Uh-huh. Y bueno, pues va a estar en bandas como Nofex, Agnostic Front, Propagandi, Segis, Street Dogs, Adrenalized, Suicidal Tendencies, Sociedad Alcohólica, Desploited y un montón de bandas más. No está nada mal. Y ahora sí, vamos a terminar la sección de noticias con el tema que vamos a poner. Y es que ayer salió a la luz el primer corte de adelanto del nuevo trabajo de los vizcaínos Rise to Fall, Acid Drops, que estará incluido en Into Zero, el cuarto LP de estudio del quinteto, formado por Dalai Tarda a las voces, Hugo y Dan Hoyos a las guitarras, Javi al bajo y Chamo a la batería. Y bueno, el disco se va a poner a la venta el próximo 30 de septiembre. Como digo, este es el primer adelanto. El disco el 30 de septiembre, Intusero. Y ha sido grabado en los Chromatic City Studios de Pedro Monge y mezclado y masterizado por Jakob Hansen en los Hansen Studios de Alemania. Escuchamos Acid Drops.
Venga, pues lo escuchamos. Ahí están, Rise to Fall. Escuchando La Mirada Negra, y nos vamos avanzando hacia la parte final del programa, que vamos a dedicar en buena parte, y valga la redundancia, a las efemérides, porque es la segunda parte de la sección de Sergio. Así que cuando quieras, vamos con esas efemérides de esta semana. No vamos a repasar las de todo el verano, ¿no?
Joder, pues me parece que nos quedábamos solo, o sea, lo de 24 horas de radio, sí. Igual no nos daba tiempo.
Este sí que va a ser el Night Marathon.
Sí, sí.
Night Marathon y, bueno, y Morning Marathon y, sí, sí, y Afternoon, sí. Marathon y lo que
sí,
sea.
Se te iba a juntar con el del miércoles.
Sí, sí, seguramente. Así que bueno, nos quedamos en esta semana.
Pues esta semana, que empezó el pasado lunes 27 de agosto, fue el cumpleaños de Isra Ramos, el actual vocalista de Avalanche All Star Band, que cumplió 36 años. Stevie Ray Vaughan, quien fuera leyenda de la guitarra que fusionó los sonidos clásicos del blues con el rock de los años 80, falleció el 27 de agosto de 1990 en un accidente de helicóptero. Jesse Pintado, el guitarrista de Napalm Death hasta el año 2004, falleció el 27 de agosto de 2006 debido a un coma diabético cuando contaba tan solo con 37 años. En 1991 se publicaba el primer álbum de estudio de Pearl Jam, titulado Ten, y que, bueno, pues revolucionó bastante el tema de la música junto al resto de bandas del estilo y de la zona de Seattle, uh-huh, en el estado de Washington. Y el 27 de agosto, pero el año 2002, se ponía a la venta Songs for the Dead, el álbum de Queens of the Stone Age. Pasamos al 28 de agosto y en el año 2006 se publicaba el disco de Iron Maiden, A Matter of Life and Death. Y un 28 de agosto, o bueno, no un 28 de agosto, sino el pasado martes, vamos a decir, que fue el cumpleaños de dos músicos vizcaínos. Por un lado, Andrés Benzal, que cumplió 39 años, y por otro lado, Aitor Antón, que cumplió 41, y que se da la casualidad de que ambos son músicos de la banda santurcharra Mi Dulce Geisa. Uh-huh. Así que un recuerdo para ellos.
Y una felicitación.
Una felicitación
enorme.
Y un saludo para estas dos grandísimas personas, además.
Sí, señor.
Pasamos al 29 de agosto de 1977. Ese día se publicó Last for Life, de Iggy Pop. Y 11 años más tarde, en 1988, es decir, que el pasado miércoles se cumplieron 30 años de la publicación de uno de los grandes discos del power metal europeo, Keeper of the Seven Keys Part 2, de Helloween. 30 años ya, ¿eh?
Está lloviendo. Pero bueno, algunos en aquella época éramos como muy, muy pequeños.
Sí, sí,
igual
sí.
Lo recuerdas de otra manera. Porque eres un poco mayor.
Sí, bueno, yo de hecho a Helloween no los conocía por aquella época.
Pues yo fíjate que sí. Yo puedo decir que disfruté aquellos discos casi en el momento en que salieron, pero casi sin ser muy consciente de nada. Pero bueno.
Pasamos al 30 de agosto, al pasado jueves, día en el que cumplió 41 años Jens Ludwig, el guitarrista de Edguy y bueno, pues uno de los clásicos de la banda. Y también cumplió ese mismo día, el 30 de agosto, 47 años Lars Frederiksen, cantante y guitarrista de la banda punk rock Rancid. En 1968, es decir, hace 50 años, que se publicaba Sweetheart of the Rodeo de The Byrds. Uh-huh. En 1993, 25 años, de la publicación del disco Sky Dancer de Dark Tranquility, y también el pasado jueves se cumplían 25 años de la publicación de Amorphous Androgynous, el disco de Pennywise. Ayer viernes, 31 de agosto, cumplió 70 años Rudolf Schenker, guitarrista fundador de Scorpions. Y bueno, cuántas cosas podríamos decir también, ¿no? Además de eso. 73 años cumplió ayer también. Fíjate qué cosa, ¿no? 73 años cumplía ayer Van Morrison, uh-huh. Una de las leyendas vivas del rock y el folk irlandés. Es decir, Rudolf Schenker y Van Morrison tan solo se llevan 3 años y parece que se lleven mucho más. O a mí me da esa sensación.
Rudolf está como más joven, ¿no? Más...
Sí, no sé. O no
es
sé.
Es que
si como está... son estilos también un poco
claro,
diferentes.
El heavy metal te hace más joven.
Será eso.
Si te vas a otro plano ya es diferente, claro.
Claro, pues era eso.
Porque Van Morrison le vimos en la esquena y moverse o no se movió mucho, tampoco.
Nada.
Eso.
Pero sí, cantó perfecto.
Sí, bueno, lo interpretó muy bien, pero a mí me pareció un tostón, ¿eh? Lo tengo que decir.
Sí.
Sin embargo, ves a Scorpions y últimamente los últimos conciertos que hemos visto suyos está muy bien, Rudolf Schenker, ¿eh?
Yo solo los he visto una vez y.
Le viste a la mala, en la esquena.
Sí, en la esquena.
Es que esa fue la vez mala. Si les hubieras visto en Bilbao meses después, habías alucinado porque estuvo muchísimo mejor. Y yo todavía recuerdo la carrera que se pegó Rudolf Schenker por el escenario, salto incluido al final, que dije, Dios mío, se hace un chaval.
O sea, por cierto, he leído por ahí unas declaraciones de Klaus Meine en las que ha dicho que, bueno, aparte de toda la energía positiva que les ha transmitido Mickey D como nuevo batería, que por lo menos hasta 2020 Scorpions va a haber. Uh-huh. Así que aquello de la despedida,
eso es.
Que fue hace ya 10 años.
Sí, se despedían y iban a tocar, no sé cuántos, dijeron 3 años de gira, una cosa así.
Bueno, pues llevan 10 hasta 2020, 12
bueno, pues después,
y lo que sea.
Por lo menos ahora es más sincero, ahora dice vamos a seguir hasta 2020. Cuidado, a ver si es que ahora se separan. O sea, porque teniendo en cuenta que hacen lo contrario de lo que dicen, igual es mejor que digan que se van a separar. Uh-huh. ¿Eh?
Bueno, que continúen y que lo hagan... Que lo hagan bien, como esa segunda vez en Bilbao.
En Bilbao muy bien, y otros conciertos que ha habido por ahí recientemente también muy bien, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a continuar, en este caso también para rendir un homenaje a Jimmy Jamison, quien fuera vocalista de Survivor desde 1984, aunque en diferentes épocas, y que falleció en 2014 al sufrir un ataque al corazón tras actuar con su banda. Aerosmith publicaba Permanent Vacation, el 31 de agosto de 1987, y Javier Domínguez Gregorio, conocido artísticamente como Zeta, y que, bueno, sobre todo conocido por su labor en Mago de Oz, al frente de Mago de Oz en las voces, cumplió ayer 44 años. Para hoy, 1 de septiembre, tenemos... Bueno, 5 discos para recordar. El primero de 1977, 41 años, cumple hoy A Farewell to Kings, de Rush. Uno de esos grandes discos de la banda canadiense. Un año más tarde se publicaron 2 grandes discos también, que cumplen hoy 40 años. Pieces of Eight, de Styx, y Molly Hatchet, de Molly Hatchet. Y ya en 1992, hoy cumplen 26 años, por tanto, A Music to Death, de Roger Waters, y Mondo Bizarro, de Ramones. Uh-huh. Y ya para mañana solo nos queda felicitar a bueno, no, tengo varias cosas para mañana. Uh-huh. Primero, Alberto Rionda, el guitarrista de Avalanche Alquimia, que cumplirá 46 años. Dino Cazares, guitarrista de Fear Factory, miembro fundador de Brujería, de Asesino y de varias bandas más, que cumplirá mañana 52 años. Gabriel Manelli Gabo, quien fuera bajista y compositor de una de las mayores agrupaciones de rock argentino de todos los tiempos, como fue Babasónicos, nació un 2 de septiembre de 1969 y falleció el 12 de enero de 2008 por complicaciones derivadas de un cáncer linfático. En 1977, el 2 de septiembre, se publicaba Bad Reputation, de Thin Lizzy. Y en 2003, el mismo día, se publicaba Dance of Death, de Iron Maiden. Y a quien vamos a destacar hoy en las efemérides, no es otro que a Enrique Villarreal, el Drogas, porque ayer, 31 de agosto, cumplió 59 años, por un lado, y por otro lado es que hoy va a tocar en las fiestas de Trapagarán, del Valle de Trápaga. Así que bueno, me ha parecido que era una buena ocasión, ya que va a tocar precisamente hoy y que ayer fue su cumpleaños, pues para recordarle y para poner algo de él.
Y otra gran persona, además.
Otra gran
Porque
persona.
Yo creo que es, vamos, de las mejores personas con las que te puedes encontrar en este mundo de la música. La sensación que a mí me ha dado siempre.
Un tío, además de rockero, pues un tío comprometido, un tío y que es versado.
Y es buena voluntad para mí, por todo lo que muestra es buena voluntad. Que es lo que primero se le puede pedir a una persona. Equivocarte te puedes equivocar en 50.000 cosas. Pero no hay mala intención en sus actos, por lo menos en ningún momento. Y siempre me ha parecido un tío atento con todo. Como tú dices, comprometido, y lo plasma en cada cosa que hace en la vida.
Bueno, pues ahí están sus casi 30 años dentro de Barricada, como miembro fundador, luego también en Charrena, banda que con la que sacó creo 2 discos y posteriormente la ha cambiado a El Drogas, el nombre. También el proyecto que lideró con La Venganza de la Abuela. También comprometido, como decía antes, en un montón de campañas y de historias, como en una que bueno fue responsable del colectivo Andrea, bueno, en una campaña de promoción, también colaborador habitual de Mochila 21, esa banda de jóvenes músicos con síndrome de Down de Pamplona, y bueno, podríamos hablar también, como con Rudolf Schenker, horas y horas de todo lo que ha hecho y sigue haciendo Enrique Villarreal, El Drogas.
Pues felicidades también para él, y nos quedamos con un tema extraído del directo de Un Día Nada Más, con este Sueños Rotos, que es lo que hemos elegido. Tus elecciones me parecen perfectas, tanto Rescue Fall como esta, te lo digo ya, y estoy seguro que a nuestra audiencia también se lo parecerá. Así que con El Drogas en directo cerramos la sección, y la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, porque este es tu espacio, es tu tiempo, y a quién mandas tú. ¿Vale?
Bueno, mandas tú y yo me adapto.
Pasa una buena semana, ¿vale?
Igual.
Venga, Sergio.
Lo refleja en su arte. Es Ara Malikian. Sueños Rotos. Lucy.
Pues hemos tenido al Drogas cerrando la sección de efemérides de Sergio en el día de hoy y prácticamente cerrando el programa porque poquito más nos queda que deciros. Daros las gracias por estar ahí de nuevo. Estamos arrancando temporada. Estos dos primeros programas pues no hemos tenido entrevistas, que suele ser algo habitual en nosotros. Sí que hemos intentado compartir contigo la mayor y mejor música posible, dando siempre cabida a próximos conciertos, porque creo que es importante, es bueno ir calentando motores también de cara a esas próximas venidas con tiempo de antelación para que te vayas haciendo tu agenda y vayas viendo a dónde te apetece, dónde puedes, dónde quieres ir. Y también, como no, presentando nueva música que sigue llegándonos a nuestras manos, pero que muchísima. No sabéis la cantidad que todavía me queda por escuchar, la que he escuchado y me queda por sacar a la luz, así que es algo que iremos haciendo en próximos programas. Esperemos contar de nuevo contigo. Y como los deseos de Sergio para mí son casi órdenes, me ha dicho, oye, pues a ver si te pones eso de los tres temores, de Three Temors, que te recomiendo que lo pongas, una petición, y nosotros hacemos caso a nuestra audiencia y a nuestros colaboradores. Pues aquí lo tenemos ya. De su homónimo trabajo, de Three Temors, ya sabéis, con las voces de Ripper Owens, de Judas Priest, Izzet, ex de ambos grupos, Harry de Tyrant Conklin, de Jan Panzer, y tenemos también a Sean Peck de Cage, de Death Dealer, bueno, pedazo vocalista, por cierto, Death Dealer, la banda que además es de Ross DeVos y es un grupo de heavy metal muy muy recomendable. Pues esos son The Three Tremors en el día de hoy, y vamos con este Invaders, que es el tema que podemos compartir con todos vosotros hoy para cerrar La Mirada Negra. Gracias por la escucha de corazón, síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima. Agur.